Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Hoy estaremos haciendo una pausa de Romanos. Ya terminamos en la primera sección y luego continuaremos en la próxima con el capítulo 7. Santiago capítulo 1. Y manténgalo ahí. Y este mensaje de hoy contestará la siguiente pregunta: ¿cómo podemos maximizar nuestro crecimiento espiritual de manera efectiva y rápida? A mí me encanta maximizar en todo. No quiero perder tiempo. Y creo que todo cristiano, si escucha bien, debería maximizar su crecimiento espiritual. Todo cristiano hemos sido llamados a crecer espiritualmente. Todos. No hemos sido salvados para quedarnos igual en el primer día que Dios nos salvó. Siempre hago la pregunta: ¿cuántos años usted quiere que su hijo, su nieto esté en el jardín de infantes? ¿Cuatro, cinco, siete? No, ¿verdad? Uno, es suficiente. Porque si pasa más de uno hay un problemita y hay que ver cuál es el problema. Tenemos que crecer. Hemos sido llamados a crecer espiritualmente y yo voy a tratar en esta mañana de ayudar a la congregación, ¿cómo lo podemos hacer? Dice 2 Pedro 3:18, un llamado al crecimiento espiritual, dice: antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Y ese verbo crezcan es un activo imperativo presente. ¿Qué significa eso? Activo que el sujeto, nosotros, tenemos que hacerlo. Imperativo es el modo, la orden que Dios nos da para hacerlo. No es una sugerencia. Y el presente significa que esto sea algo habitual en la persona. En otras palabras, ese verbo nos exhorta a mí, a usted, que continuamente estemos, ¿qué? Creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El autor de los Hebreos también nos exhorta a lo mismo. Allá en Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice el autor: dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Dios quiere que crezcamos, que avancemos en nuestra vida cristiana, que no nos quedemos como estuvimos ayer. Que maximicemos toda nuestra vida cristiana. Y en la vida cristiana, o avanzas o retrocedes. Vieron que a veces uno dice: no, me siento como estancado. No existe eso. Simplemente hay dos velocidades, para adelante o para atrás. Estás avanzando o estás retrocediendo. Ahora, la pregunta que nos hacemos: ¿cómo podemos avanzar nuestro crecimiento espiritual de una manera rápida y efectiva? ¿Cómo podemos maximizar eso? Y mi respuesta es sencilla. cuando usemos correctamente los medios que el Espíritu Santo, por su gracia, nos ha dado. Ahí está. Los medios del Espíritu Santo. Y no son medios misteriosos o esotéricos, como muchos creen. Muchas iglesias hay mucho griterío y muchas personas hablando lenguas disparates, sin sentido, tratando de avivar el espíritu, que no, en realidad no sabe si es un manicomio lo que hay ahí. Para mí lo es. Pero el Espíritu Santo ha sido bien claro en su palabra. Y amados hermanos, presten atención. Porque si usted conoce cuáles son estos cinco medios, usted le echa mano y los va a maximizar. Y es ahí cuando usted va a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos medios? Primero hay que conocerlos, ¿verdad? No podemos ser ignorantes de ellos. Y el número uno es el primer medio que utiliza el Espíritu Santo, es su propia palabra, la palabra de Dios. Él es el autor y ese es el primer medio que Él provee para que cada creyente crezca espiritualmente. El ministerio de la palabra, como le llamamos, la lectura de la palabra, la reflexión de la palabra, el conocimiento de la palabra, la memorización de la palabra, los sermones en la palabra, los estudios en la palabra, los devocionales en la palabra. Ese es el número uno. El segundo medio es la oración. La oración. Entre más oramos, entre más tiempo pasemos hablándole a Dios, más crecemos espiritualmente. ¿Se recuerdan? Orar sin cesar, constantemente. Constantemente, desde por la mañana, desde por la noche, todo el día, hablando con Dios. Ese es el segundo medio. Número tres, el tercer medio, la obediencia. La obediencia. Entre más obedientes seamos, más creceremos, espiritualmente hablando. El cuarto, la iglesia local. Entre más comunión tengamos con nuestros hermanos en la fe, más creceremos espiritualmente. Y quinto, respondiendo bíblicamente a la providencia de Dios. Respondiendo bíblicamente a la providencia de Dios. ¿Qué significa esto? Respondiendo como Dios desea ante todas las situaciones que Él nos pone en este momento. Sean buenos o sean malos. Sean pruebas, sean sufrimientos, sea lo que sea. ¿Cómo vamos a responder providencialmente, bíblicamente, a la providencia de Dios? Ahí están los cinco medios. Podríamos terminar la clase e irnos. Ahí está. Ahí está, vámonos. Vámonos para el convivio que tenemos a comer. No, hermano, todavía tengo hambre, pero puedo esperar. Pero hermanos, por favor, aquí está en blanco y negro. He leído, usted sabe, cientos de libros. Y se lo he resumido aquí en cinco puntos. Ahora, todos esos cinco son bien importantes. Ninguno es más importante que el otro. Y tampoco es que algunos dicen, no, voy a cumplir 4 de 5 o 3 de 5, estoy bien. No, 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 hermano, no. Son los 5 de los 5. Los 5 de los 5. Pero hay uno muy esencial, no quiero decir más importante que los otros porque no lo son, pero creo que es la llave que abre la bóveda o el código que abra la caja fuerte. ¿Y cuál es ese que estoy hablando? Obediencia. La obediencia de los cinco, la obediencia. Creo que la obediencia activa las otras cuatro. Si pudiéramos definir lo que es un cristiano en una sola palabra, esa sería ¿cuál? Obediencia. Obediencia. Obediencia es la marca distintiva de un verdadero creyente. Usted podrá conocerse toda la Biblia. Usted podrá ser un erudito o un teólogo y no obedecer nada de ella, como los demonios o el diablo. La obediencia es la clave. Si una persona verdaderamente ama a Cristo, ese amor será manifestado en una obediencia interna que nace del corazón por su amor a Cristo. ¿Se recuerdan allá en Juan 14, versículos 23 y 24, en las palabras del mismo Señor Jesús? Dice, si alguien me ama, me guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, tu obediencia a la palabra de Cristo será como un termómetro que medirá la temperatura de tu amor hacia el Señor. Para ponerlo de una manera práctica. ¿Cuánto amas a Cristo? Eso se verá reflejado externamente, tu conducta externa en tu obediencia. No me lo tienes que decir. Eso se ve. Eso se ve. Tu obediencia genuina al Señor será la que determinará si tienes una fe salvífica, una fe genuina, o como la llama el medio hermano de Jesús aquí en el contexto inmediato de Santiago, una fe viva. No una fe muerta, en el contexto de Santiago, de James. De hecho, Santiago dice, si tu fe no muestra ningún tipo de obras, entonces tu fe está como muerta, muerta. Santiago 2:14. Y no que uno necesita hacer obras para ser salvo, porque ya sabemos que las obras nos salvan, sino que es la gracia soberana de Dios la que salva, solo por fe y solo por Cristo. Pero un corazón que verdaderamente ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios será aquel que será manifestado por las obras. Entonces tus obras van a ser evidencia de tu justificación, como vemos en Efesios capítulo 2. Y es por eso que Santiago, en esta preciosa carta corta, nos da una serie de pruebas, una serie de instrucciones que nos ayudará a saber si lo que yo afirmo o lo que tú afirmas es verdad. Nos pone a prueba. Nos examina. Y es bueno examinarse. De hecho, la Biblia nos llama a examinarnos a ver si estamos en la fe. Es bueno, es saludable, es edificante. Si tú dices que eres un seguidor de Cristo, si tú dices que eres un discípulo de Cristo, ¿qué dicen estas pruebas acerca de tu profesión? Y como tú respondas a esta serie de órdenes, te va a ayudar a autoexaminarte para ver si verdaderamente eres un seguidor de Cristo o si puedes discernir espiritualmente a otros que están siguiendo a Cristo. Santiago te hace una serie de pruebas y te pregunta, hermanos, ¿estás gozoso por las pruebas que estás pasando en tu vida ahora? Capítulo 1, versículo 2. ¿Sabiendo que esas pruebas son ordenadas específicamente por Dios? ¿Te gozas? ¿O responde con enojo, como dice el versículo 19 en el capítulo 1? Algunos se enojan con Dios. Enojo. ¿O estás en medio de esas pruebas, estás perseverando? Como dice el versículo 3 y 4. ¿Mantienes tu integridad en Cristo cuando estás pasando la prueba o pierdes tu integridad en Cristo cuando llega la prueba? ¿Mantienes tu fe en el Señor o abandonas al Señor cuando llega la prueba? ¿O cuando estás en medio de la prueba le pides sabiduría a Dios o quieres resolver el problema a tu manera? ¿Reconoce que Dios es soberano aún en medio de tu prueba? ¿O te enojas con Dios, como dice Santiago? ¿Confías en Dios cuando le pides sabiduría? ¿O simplemente dudas que Dios no te va a dar sabiduría para confrontar prueba porque eres un hombre o una mujer de doble ánimo e inestable, como dice Santiago? ¿Recibes la palabra con mansedumbre o la rechazas con enojo? ¿La prueba que estás pasando en tu vida te está santificando o te está provocando pecar? Santiago quiere saber si tú verdaderamente confías en la palabra de Dios. Una cosa es conocer la palabra de Dios y otra es confiar en ella. Son dos cosas diferentes. Y Santiago quiere saber si verdaderamente vas a obedecer la palabra de Dios. Si tu vida diaria es caracterizada por un patrón de obediencia habitual en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de obediencia perfecta, porque aquí ninguno de nosotros podrá obedecer perfectamente la palabra de Dios. Solamente hubo un hombre, ese se llama el Señor Jesús, fue el único hombre, el hombre de Dios, que obedeció la palabra completa. Nosotros no podemos, lo sabemos. Pero tampoco se me vaya por el otro lado. Es nuestro patrón una dirección de obediencia. Es el punto. Nos caracterizamos, aun cuando fallamos, porque fallamos, un patrón de obediencia. De hecho, observen el versículo 22 ahí. Dice, sean hacedores de la palabra, un imperativo, una ordenanza. Santiago dice, si tú dices que eres un seguidor de Cristo, continúes, no pares de ser un hacedor de la palabra. Sean obedientes con lo que Dios dice continuamente, habitualmente, todo el tiempo. El mero hecho de que usted leyó ayer un capítulo de la Biblia no lo hace un hacedor de la palabra. ¿Escuchó bien? El mero hecho de que usted canta algunas canciones tampoco lo hace un cantante. No todo el mundo que lee la palabra de Dios es un hacedor de la palabra. Simplemente porque una persona obedece un mandamiento en la Biblia de vez en cuando, eso tampoco lo hace un hacedor de la palabra. Y esto es lo que Santiago está hablando aquí en este pasaje. Santiago te está diciendo, si tú profesas ser un seguidor de Cristo, si tú eres un discípulo de Cristo, entonces será mejor que seas un hacedor de la palabra. De hecho, yo creo que esta es la mejor definición en toda la Biblia de lo que es un cristiano. Que un cristiano es alguien que obedece la palabra de Dios continuamente. Continuamente. No perfectamente, sino continuamente, constantemente. Ese es el patrón, la característica. Y observen cómo Santiago hace un contraste de lo que es un hacedor de la palabra con uno que hace lo opuesto. Vean el versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago los llama oidores de la palabra. En el griego secular, un oidor de la palabra era una persona que se sentaba en una clase a escuchar, a observar al maestro, el profesor, de gratis. En español utilizaremos el término un auditor o alguien que audita una clase. Me recuerdo cuando estaba en la universidad, tú tenías la opción de auditar una clase. Eso significaba que tú podías ir a la clase, escuchar la materia, escuchar al profesor, y no tenías que tomar ningún examen, ningún quiz. Pero tampoco tomabas el crédito, no te daban el crédito. Pero tú podías pagar y escuchar la clase, observabas toda la clase. Ese es el sentido que Santiago le da aquí a este tipo de palabra. Es un auditor, alguien que escucha, observa. Auditores. Él dice que en la iglesia hay personas que simplemente vienen a escuchar y a observar el domingo. Auditar la clase. Domingo tras domingo vienen, siguen las tradiciones, se sientan, escuchan, observan. Personas que simplemente vienen a la iglesia a escuchar. No se quieren comprometer con la iglesia local. No participan en ningún ministerio en la iglesia local. Son como espectadores de algún deporte que están viendo el juego desde las gradas, pero que no están jugando en el juego. Santiago nos dice en esta mañana, no sean esa clase de personas. No sean simplemente auditores de la palabra. Y Santiago aquí en forma de contraste compara a un hacedor de la palabra con un oidor de la palabra y hace tres distinciones de uno del otro. Tres distinciones. Y la primera distinción, la vemos en el versículo 22, número 1, es que los auditores se engañan a sí mismos. Los auditores se engañan a sí mismos, versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Los auditores se engañan a sí mismos. ¿Y qué quiere decir Santiago de que se engañan a sí mismos? Los auditores dicen que ellos son seguidores de Cristo, pero en realidad es que ellos no están en Cristo. Ellos están auditando una clase de Cristo, pero no están en Cristo. Ellos simplemente se sientan en el salón, en el auditorio, se maravillan de las enseñanzas de Cristo, observan a Cristo, lo escuchan, en cierta manera como que se enamoran de la persona de Cristo. Pero pero tal vez está más entretenido con la persona de Cristo. Los hombres, aquellos que escuchan, creen que están salvos, y lo peor de todo es que están convencidos de sí mismos que son salvos, pero en la realidad ellos no son hacedores de la palabra. Y Santiago dice que viven engañados a sí mismos. Domingo tras domingo, los auditores vienen a la iglesia y muchos de ellos están años, décadas, sentados en las bancas de la iglesia, engañados. Engañados, tal vez, hicieron una profesión de fe en un servicio en una iglesia y apagaron las luces y tocaron el piano. ¿Quién quiere recibir a Cristo en esta mañana? Hicieron una profesión de fe, fueron bautizados, no nacieron de nuevo. Y viven décadas ahora engañados en base a esa profesión que hicieron, de que son discípulos de Cristo. Santiago dice, no, tú te estás engañando a ti mismo. En el griego, la palabra que se usa usualmente para engañarse es otra. La que se usa en este texto es la de un término matemático que significa calcular mal. Calcular mal. Era la palabra que usaban los matemáticos griegos para decir que habías hecho un buen cálculo. 5 más 5 es igual a 10. 5 más 5 es igual a 11. Te equivocaste. Santiago está diciendo, si tú eres un seguidor de Cristo genuino, entonces tú serás un hacedor de la palabra por naturaleza. No por ser un hacedor de la palabra te hace ser un seguidor de Cristo, sino que todo lo contrario, porque eres un seguidor de Cristo, eso es lo que te hace un hacedor de la palabra. Mis ovejas, escucha mi voz. Y me siguen. El que ama mis palabras, las guarda. En otras palabras, tú eres salvo solo por fe, pero esa fe salvífica nunca está solo. Esa fe salvífica siempre produce frutos. Entonces Santiago está diciendo, si tú crees que estás escuchando la palabra de Dios, pero no eres un hacedor de la palabra de Dios, tú te estás engañando a ti mismo. No te engañes a ti mismo. No pienses que eres un seguidor de Cristo porque simplemente vienes los domingos a la iglesia, escuchas las predicaciones de la palabra, pero no obedeces la palabra de Dios. No seas simplemente alguien que escucha la palabra, sea un hacedor de la palabra, obedezca lo que Dios dice. Santiago nos está exhortando en esta mañana. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y 7. Jesucristo fue el mejor predicador que ha existido en toda la historia. Expositor de expositores. MacArthur era un niño de primer grado al lado de Jesucristo en la predicación. Imagínese usted, el predicador de predicadores predicando y usted esté ahí, leyendo, explicando, aplicando la palabra de Dios. Y miles de personas iban a buscar al Señor Jesús para escuchar la predicación. ¡Oh! Está por el área, hay que aprovecharlo. Y no solamente su exposición a su palabra, sino que él también venía con un sinnúmero de entretenimiento. Bueno, milagros sobrenaturales, sanidad a los enfermos. Imagínense, esto es prime. Y si fuera poco, hay comida también, entretenimiento, salud, plan médico y comida. Todo incluido. Las multitudes, dice el texto, que eran miles y miles y miles y miles. Miles de personas se admiraban de la predicación de Jesucristo. Pero cuando el Señor les hacía una demanda de sus vidas, ¿a dónde se iban? No. Yo no voy a seguir eso que tú dices. ¿Estás loco? Yo voy para casa. Eso me puede costar la muerte. Ellos estaban auditando a Cristo. Estaban escuchando, observando a Cristo como si fuese una clase. Al final del día, cuando todo se acababa, ellos dejaban de seguir a Cristo. Hermanos, usted no va al Sermón del Monte a escuchar al mejor predicador de la historia y no hacer nada con ese sermón. Usted tiene que hacer algo con las palabras de Cristo. Ellos se iban sin hacer nada. Me voy. Todo suena muy bonito, muy lindo. Está bueno el espectáculo, pero me voy. No puedo seguir esa demanda que tú pides. Y eso fue lo que hicieron muchos, miles y miles. Simplemente escucharon un sermón extraordinario y no hicieron nada. Es mi oración esta mañana que no haya personas así, aquí en esta mañana, que solamente escuchan la palabra de Dios, que simplemente vienen a auditar una clase, a observar una clase. Hermanos, si este libro es la verdad, si este libro es la verdad, tenemos que hacer algo con ello entonces. Yo no vengo aquí a darle clases de teología o religión. De hecho, ni para mí las quiero. Yo estoy compartiéndolo con este texto. Me impactan el corazón. De que cuando este libro habla, Dios habla. De cuando estamos leyendo la narrativa del Nuevo Testamento, de los evangelios, cuando Jesús está hablando, es Jesús el que habla. ¿Cómo es que no vamos a hacer nada con las palabras de Jesús? Se nos queda todo en nuestra mente y no baja al corazón. No. No podemos ser simplemente espectadores. No podemos ser simplemente auditores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Usted tiene que hacer algo con cada sermón que se predica aquí todos los domingos. Tiene que hacer algo con ello. ¿O para qué está acumulando tanta información? No somos computadoras. Si una persona no está haciendo nada con la palabra de Dios, está perdiendo el tiempo y esa persona está ocupando una silla de más aquí en el salón. Gracias a Dios que están muchas vacías hoy. Pero imagínense que estemos llenos. Y no hayan silla. Ahora, debemos de obedecer la palabra de Dios por los motivos correctos, no por los motivos incorrectos, como hacen los legalistas, que obedecen mandamientos por obedecer o sin saber por qué, o ser como los moralistas que obedecen la Biblia porque quieren ser personas buenas, como los católicos romanos. Son moralistas. Peor que el legalista. La obediencia externa es necesaria, pero una obediencia externa que no proviene de una obediencia interna, de un corazón que ama a Cristo, es vana. Hay personas que vienen a la iglesia porque les gusta aprender de la Biblia, les encanta escuchar sermones, les fascina la teología sistemática, la sana doctrina, pero simplemente están escuchando la palabra, están observándola, están auditando como si fuese una clase más. Y peor aún, algunos de ellos están convencidos de que son seguidores de Cristo, pero la verdad es que han calculado mal y viven aún engañados, como dice Santiago. Es lo peor. Es lo peor. Imagínense que muero hoy y siempre tuve la ilusión, ¿verdad?, estar ante la gloria de Dios y abro los ojos. Y estoy en el sitio equivocado. Usted puede estar engañado. Podemos estar engañados. Y nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos la mentira tal mando, esto es serio. Así que la primera distinción que encontramos es que los auditores se engañan a sí mismos. Veamos ahora una segunda distinción, número dos. Los auditores no solo se engañan a sí mismos, sino que también, número dos, los auditores son obvios de reconocer. Son obvios de reconocer. Y Santiago nos da una ilustración de estos auditores. Observen el versículo 23. Dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Versículo 24, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Wow. En la época del Nuevo Testamento, la mayoría de la gente usaban espejos hechos en bronce. El cristal no, todavía no estaba para esa época. La mayoría de la gente usaba de bronce. Los ricos usaban espejos de oro y plata. Eran mejores. Pero la mayoría de la población usaban lo que podían tener. El de bronce lo brillaba un poco ahí, pues lo que se podía ver, pues eso nos vemos. Y se utilizaba para verse salir en la mañana, antes de salir de la casa, mirarse al espejo. ¿Para qué? ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué usted en la mañana se mira en el espejo antes de salir a la casa, a la calle, al trabajo? Hay que ver si nos miramos bien, ¿verdad? Presentable, a ver si estamos presentables. Porque imagínese que usted salga corriendo para el trabajo como salió de la cama. No. No. Pues entonces, ellos usaban esos espejos. Y estos espejos de bronce no eran de lo mejor, pero hacían su trabajo. Antes de salir de sus casas, las personas se miraban cuidadosamente en el espejo de bronce para ver si lucían bien antes de salir a la calle. Sin embargo, por la razón que fuese, cuando dejaba de verse en el espejo y se iban, de inmediato se le olvidaba lo que habían visto. Y este es el punto principal de la analogía que hace Santiago aquí. Uno se olvida rápido de cómo uno era. ¿Verdad? Uno se olvida rápido de cómo uno era. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo espero que usted se mire bien en el espejo. Yo también, antes de salir. A veces mi esposa me critica. Mira, te dejaste unos pelitos por ahí. Mi amor, es que estoy ciego, no veo mucho, ya no me veo muy bien en el espejo, pero ya se le da. Pero el punto principal es este, hermanos. Eso es lo que está haciendo Santiago aquí. Eso es lo que Santiago tiene en mente. El Santiago dice que el auditor es como uno que viene todos los domingos a la iglesia. Ellos están observando, escuchando la palabra de Dios. Se ven, ¿verdad?, a primera vista que están estudiando la palabra de Dios seriamente. Pero cuando se van a sus casas, se le olvidó el sermón. La esposa se lo tiene que recordar. Oye, ¿se te olvidó ya lo que dijo el pastor? Y es cómico. Porque tú lo ves que está ahí escuchando el sermón seriamente y hasta tomando notas. Hasta tomando notas. ¿Qué estaban estudiando seriamente ellos? Los oidores que escuchan la palabra de Dios y no la hacen, ellos están estudiando ellos mismos. No están estudiando la palabra de Dios. Están tan envueltos en ellos mismos que cuando llegan a sus casas no se recuerdan nada del sermón. Observen lo que dice al final del versículo 24. Inmediatamente se olvida de qué clase es. Hermanos, la razón por la cual nos reunimos todos los domingos aquí es porque usted y yo necesitamos mirarnos al espejo constantemente para recordar nuestro problema. La razón por la cual venimos todos los domingos aquí es para escuchar y que nos recuerden que somos pecadores perdonados por la gracia de Dios. Que necesitamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aún como creyentes, aún como cristianos. Que necesitamos predicarnos el Evangelio y tal vez escucharlo otra vez más. Porque se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan. Usted y yo necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida, aún como cristianos. Y los auditores se les olvida que por naturaleza nacieron pecadores y necesitan a alguien que les recuerde ese problema. Ellos se vistieron y se miraron en el espejo y llegaron a la iglesia, pero se les olvidó de llegar con una camisa limpia. Y allí están con la camisa sucia, pero ellos se creen que tienen una camisa limpia. Y actúan como si tuviesen la camisa limpia. Cuando la camisa está manchada. Todo sucio. El pecado. La lepra, el pecado. Ellos escuchan la predicación de la palabra domingo tras domingo, pero no se la llevan al corazón. No hacen nada con ella. Y peor aún, piensan que está bien vivir sin aplicarla en la vida. Sin obedecerla. Está bien. It's not a big issue. Yes, it is. Sí, lo es. No podemos vivir una vida que profesemos decir que somos cristianos, creyentes, de conocer que es la palabra de Dios y no aplicarla en nuestras vidas. Te la doy a un impío, a un no creyente. No hay problema. Pero alguien que dice ser, soy un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, no obedecer su santa palabra. No. Tal vez vives autoengañado. ¿Cómo es que te vas a mirar en la palabra de Dios, en el espejo? Porque cuando cada vez que yo me miro en este espejo, en la palabra de Dios, veo cuál es el problema. Y el problema soy yo. El problema es el pecado que habita en mí. Además, profundizo en la palabra de Dios, en el carácter perfecto y santo de Dios. Más lloro ante la necesidad de la misericordia y gracia de Dios en mi vida. Porque mi orgullo, mi soberbia, mi rebeldía se interpone ante Cristo. Debemos mirarnos a la luz de las Escrituras. Ese espejo no falla. Te lo dice tal. No está bien vivir una vida sin obedecer este libro. No está bien. Este libro siempre lo recuerda, Salmo 51:5. Nuestra naturaleza, ¿se recuerdan? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este libro me recuerda siempre que la mayoría de mis pensamientos tan corruptos y que siempre quieren hacer el mal. Génesis 6:5. Y el Señor vio quién era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Hermanos, todo creyente, todo cristiano debemos de estar bajo el ministerio de la palabra. Todos, empezando por el predicador, siguiendo con la audiencia. Debemos estar bajo el ministerio de la palabra de Dios. Los auditores creen que escuchar la palabra y no obedecer en su vida, eso está bien. Y viven engañados de sí mismos. De hecho, a esos auditores les encanta escuchar sermones elocuentes. Le encantan escuchar John MacArthur. ¡Qué predicador! O tal persona, o tal predicador. Le encantan buenas ilustraciones. Quieren aprender más teología. ¿Pero para qué? Si no hacen nada con ella. De la iglesia al estacionamiento se lo olvida todo. Y observen el punto principal aquí. El problema de esta persona no es cuánto tiempo se mira en el espejo. El problema con esta persona es que no hace nada con lo que ve en el espejo. Quítate la camisa sucia del pecado y ponte la camisa limpia de la justicia de Cristo. Es lo que está hablando Santiago aquí. El problema con los auditores no son hábitos de estudio, el problema con los auditores son hábitos de conducta. Para los auditores, la vida cristiana es algo que pasa en un salón de clases, un domingo en la iglesia, pero no es algo que ocurre de lunes a sábado, en su casa, en el trabajo, en su comunidad. Ocurre solamente el domingo. Los oidores de la palabra son muy diferentes a los hacedores de la palabra. Y eso nos lleva a nuestra tercera distinción. Número 3. No solo los auditores se engañan a sí mismos, no solo los auditores son obvios de reconocer, sino, número tres, sino que diferente a los auditores, los hacedores de las palabras, son bendecidos por Dios. Los hacedores de la palabra son bendecidos por Dios. Observen el versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este es el que escucha, pero ahora hace algo con lo que escucha. Este es el hacedor de la palabra. Este es el que obedece la palabra de Dios. Los versículos 19 al 21, Santiago se concentra más en la lectura de la palabra, pero aquí los versículos 22 y 25, Santiago se concentra más en la aplicación de la palabra. Noten el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, esta ley perfecta en la escritura se puede referir de cinco maneras: la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, o también se puede referir a la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, o referirse a un mandamiento imperativo: sed santo, marido, ama a sus mujeres. En el Nuevo Testamento también se refiere a la ley de Cristo, la ley para obedecer. Y número 5, se puede referir a toda la escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento incluido, como dice el Salmo 19. Y esa es la que creemos que Santiago se refiere aquí, a toda la escritura. Toda la escritura. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que no tiene ningún error. Podemos confiar en toda su totalidad. No tiene ningún error. Porque su autor es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Y nosotros somos los que damos interpretaciones incorrectas. El problema está en el intérprete, no en el autor. Y yo lo confieso, hay veces que necesito estudiar un poco más el texto porque la interpretación está un poco desafiante. Pero siempre reconociendo que el autor es perfecto. Que el problema soy yo, el intérprete. Santiago dice aquí, si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, tú vas a hacer lo que la Biblia dice. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú vas a actuar en la palabra de Cristo. Y aunque el cristiano no puede obedecer la palabra de Dios perfectamente, porque es imposible, esa conducta será siempre su dirección. ¿Y cómo es esa ley perfecta? Observen en el versículo 25, como ya lo dije, la ley de la libertad. ¿Por qué la de la libertad? Porque aparte de Cristo, usted no tiene la habilidad para obedecer perfectamente la palabra de Dios. Usted no puede hacer lo que la Biblia dice. Para usted poder obedecer la palabra de Dios, usted necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, somos esclavos del pecado, estamos encadenados al pecado, no tenemos ninguna libertad para entender la palabra de Dios. Usted tiene que nacer de nuevo. Un trabajo que solamente Dios puede hacer en su vida. Las religiones hechas por el hombre tienen esa carga, le ponen esa carga muy pesado a su gente, de que tienen que obedecer muchos preceptos y estatutos, imposible de hacer. Si usted está en Cristo, si usted está sin Cristo, perdón, no hay forma de que usted pueda obedecer la palabra de Dios. Sin Cristo, usted está muerto espiritualmente, como ya hemos estudiado. Pero ahora cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces usted nace de nuevo, el Espíritu de Dios reside en usted y ahora usted es receptivo a las palabras del autor. Ah, verdad, amén. 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 Antes estaba sordo espiritualmente hablando. Y ahora escucha la palabra de Dios. Antes no podía ver las maravillas de su ley. Y ahora las ve y dice amén. Antes usted tenía un corazón frío, de concreto, por no decir de acero. Y ahora tiene un corazón de carne, receptivo a la palabra de Dios. Y usted va a decir amén, porque sabe, el Espíritu Santo lo convence de que esa es la palabra de su autor, el Espíritu Santo. Antes eras esclavo del pecado, estabas encadenado al pecado y no podías obedecer la palabra de Dios, pero ahora en Cristo eres libre para obedecer la ley perfecta de Dios. Ahora eres libre para obedecer, ahora eres libre para seguir a Cristo, ahora eres libre para amar a Cristo y ahora eres libre para hacer lo que Cristo quiere que hagas en tu vida, con libertad. Somos libres en Cristo. Y esto es lo que es un hacedor de la palabra de Dios. Un hacedor de la palabra es aquel que ama a Cristo y obedece a Cristo. Y en sus propias palabras, como lo dijimos ya en Juan 14, 23, dice el mismo Señor Jesucristo, dice, el que me ama mi palabra la guardará. El que me ama obedecerá mi palabra. Por eso yo no me preocupo. A veces pues las personas esperan que tengamos una audiencia de grande aquí. Yo estoy seguro de que cuando las ovejas del Señor escuchen las palabras de Jesús, no las mías, ellas van a obedecer y van a seguir al Señor. Sí. ¿Sabían que el oidor de la palabra y el hacedor de la palabra, ambos tienen el mismo libro? Ambos. Ambos tienen el mismo libro. Tienen la Biblia. Pero el oidor no obedece porque la palabra no está plantada en su corazón. Pero el hacedor de la palabra la obedece, ¿por qué? Porque esa palabra está ya plantada en su corazón. Y él sabe que está libre para obedecer la palabra de Dios. Y persevera en esa obediencia todos los días en su vida. Su obediencia ahora se convierte en un patrón de vida. Es un estilo de vida. No solo eso, el hacedor de la palabra reconoce que esa obediencia a la palabra siempre trae bendiciones en su vida. Y esta es la parte más bella de todo el texto. Aquí en el versículo 25, vean ahí, observen al final del versículo 25, este será bienaventurado en lo que hace. La obediencia a la palabra de Dios trae ricas bendiciones. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, las compuertas de la represa de la gracia y misericordia de Dios son derramadas en tu vida. ¿Tú quieres ser doblemente bendecido en tu vida cristiana? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Conoce la voluntad de Dios y obedécela. Maximiza tu vida cristiana. Obedece a Dios en todo lo que Él dice. No hagan como ciertas personas que están como una cafetería. Cojo esto sí, esto no me gusta. Uy, no, esto sí, paso por acá. ¡No! ¡No! ¿Quieres ser totalmente bendecido? Obedécele a Dios en todo. En todo, aunque no te guste. Y si no te gusta, pues, ahí es que está el problema. Tu corazón. Porque cuando obedecemos a Dios en todo, Dios te derrama de bendiciones. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Todo un paquete. ¿Y cuáles son esas ricas bendiciones? Si queremos seguir el contexto de inmediato del autor de Santiago. Bueno, son muchas en la Biblia, pero veamos lo que Santiago dice aquí. Y lo digo rápido en el contexto de la carta de Santiago. ¿Cuáles son esas bendiciones? Capítulo 1, versículo 2. Eres bendecido con gozo espiritual. Eres bendecido con paciencia en el versículo 3. Eres bendecido con santificación progresiva, versículo 4. Eres bendecido con sabiduría divina, versículo 5. Eres bendecido con una fe fortalecida, estable y consistente, versículo 6. Eres bendecido con oraciones contestadas. Y finalmente, eres bendecido con la mejor de todas. ¿Cuál es esa? Versículo 12 del capítulo 1. Con la corona de vida. Eres bendecido con vida eterna, salvación, perdón de pecados y comunión con Dios por toda la eternidad. ¿Qué más bendición que esa? ¿Amén? Cuando escuchamos, entendemos y obedecemos el Evangelio. Fortaleza espiritual, paciencia, parecido a Cristo, sabiduría, madurez espiritual y vida eterna. En contraste, los que solamente escuchan la palabra, pero no son hacedores de ella, aquellos que prefieren esta doctrina sí, esta doctrina no, esta me gusta, la elección no me gusta. Para esos no hay bendición. Para esos no hay bendición. La bendición es exclusivamente para aquellos que son verdaderamente hacedores de la palabra. Para los oidores de la palabra no hay bendiciones. Para los hacedores de la palabra son todas las bendiciones. Y es mi oración que usted sea un seguidor de Cristo que lo ama y lo obedece. Mis amados hermanos, seamos hacedores de la palabra. Que ese sea nuestro estilo de vida. Que sea su mayor característica. No que sea perfecta, pero que siempre esté ahí en esa dirección de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. ¿Ustedes saben por qué el rey Saúl perdió su reinado? ¿Por qué Dios lo sacó de su trono? Por su desobediencia. Por su desobediencia. Y escuchen lo que le dice Samuel cuando lo confronta al rey Saúl en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. En otras palabras, obedecer es mejor que todos tus actos externos religiosos. ¿Vieron? Ser un hacedor de la palabra glorifica a Dios, mientras que un oidor de la palabra, aquel que no hace nada con ella, trae deshonra a Dios, hermanos. Glorificamos a Dios cuando somos hacedores de su palabra. Honramos al Señor cuando obedecemos su palabra. Entonces, ¿cómo podemos maximizar nuestro crecimiento espiritual de manera rápida y efectiva? Acelerar nuestro crecimiento espiritual cuando entendemos, conocemos la voluntad de Dios, tal como ha sido revelada, para obedecerla. Es ahí cuando adelantamos en nuestra carrera espiritual. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Necesitamos este recordatorio todos aquí, en esta mañana, de que no queremos ser simplemente oidores de tu palabra, No queremos ser auditores, a escuchar aquí una clase, observar a un profesor, sino que reconocemos que es tu palabra, viene de ti, tú eres el autor, porque tú quieres que entendamos y que seamos purificados por ti. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. A veces caemos, fallamos, Señor. Pero sabemos que tú siempre estás ahí, al lado de tus ovejas. Y tú nos cuidas y nos guías. Y no permita que nos perdamos. Que seamos hacedores de la palabra. Que otros puedan reconocer en nosotros esa verdad. Te doy gracias nuevamente por el cuerpo de Cristo, por tu iglesia y sobre todo por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Amén.